Obsesión por el cielo y Cosmos Scientific de México presentan Un paseo por el cielo, tu guía para disfrutar una velada astronómica personal. En este recorrido por la bóveda celeste te acompañan
Zaida Paredes
y Loni Pacheco.
Esta noche vamos a familiarizarnos con el cielo visible en el cuarto trimestre del año, alrededor de otoño. El recorrido celeste que estamos por iniciar y el mapa incluido funcionan para el mes de octubre a las 11:15 pm, para el mes de noviembre a las 9:15 pm y para el mes de diciembre a las 7:15 pm en toda la República Mexicana.
Si tratas de conocer las constelaciones desde la ciudad, notarás que solo puedes ver las estrellas más brillantes. Del mismo modo, en noches de luna creciente o llena, hay tanta luz que no puedes ver las estrellas más tenues. Así que recomendamos que busques un lugar razonablemente oscuro y seguro, y una fecha en que la luna no interfiera. La mejor forma de ver todo el cielo de un vistazo es con tu cuerpo boca arriba, en un catre o sillón reclinable. Pero acomoda el mueble de manera que su lado derecho apunte hacia donde se ocultó el sol. Hecho esto, tu cabeza estará hacia el norte, tus pies hacia el sur, tu costado izquierdo hacia el oriente y tu lado derecho al poniente. Procura que no haya luces encendidas a tu alrededor, para que tus ojos se adapten a la oscuridad. Y si quieres leer, usa una linterna de luz roja de muy baja intensidad. Si tienes binoculares, no olvides llevarlos también.
Si te acomodaste de la manera señalada, acostado con tu cabeza al norte, recuerda que hay una forma muy simple de recordar los puntos cardinales. Ponlo por escrito. Haz unas papeletas y escribe los símbolos N de norte, S de sur, E de este, W para el oeste, NE para el noreste, SE para el sureste, NW corresponde al noroeste y SW al suroeste. Las vas a colocar a tu alrededor. El símbolo del norte va del lado de tu cabeza, el sur hacia tus pies, el este hacia tu mano izquierda y el oeste sobre tu mano derecha. Entre tu cabeza y la mano izquierda es el noreste, ahí va la NE. Entre tu cabeza y mano derecha es el noroeste, ahí va la NW. Entre tus pies y tu mano derecha es el suroeste, SW. Y entre tus pies y tu mano izquierda es el sureste, SE. ¡Ya estás! Has quedado como una gran brújula humana. Ahora sigue a encontrar la estrella polar, Polaris. La vas a encontrar pronto, pues es la única estrella que permanece toda la noche en el mismo sitio. Ni sube ni baja, y todo el cielo da vueltas alrededor de ella. Esto se debe a que el eje de rotación terrestre apunta en esa dirección. ¿A qué altitud se ve la estrella polar? En México se la observa entre 20 y 25 grados sobre el horizonte norte, según donde estés. Si ya viste una estrella sobre el norte, pero tienes dudas, toma nota de las siguientes instrucciones. Extiende tu brazo hacia el norte. Abre tu mano completamente y coloca el pulgar apenas sobre el horizonte, con el dedo meñique hacia arriba. Un poco más arriba del meñique debe estar la estrella polar. Espera 15 minutos y revisa nuevamente con tu mano. Si la estrella sigue en el mismo lugar, si no se movió, entonces significa que sí, encontraste la estrella polar. Si te quedaste con dudas, solo espera otros 15 minutos más y cerciórate de que no se haya movido.
¿ A continuación conoceremos la eclíptica, es decir, la línea imaginaria donde es frecuente encontrar planetas. Si esta noche la luna es visible en el cielo, dibuja una línea imaginaria desde el punto donde se ocultó el sol hasta la luna y continúala hasta el horizonte opuesto. Cualquier astro que esté a lo largo de la eclíptica y que no aparezca señalado en el mapa celeste, es muy probable que se trate de un planeta. Es fácil salir de dudas, pues si bien los planetas principales se pueden confundir con estrellas normales, cada semana los verás en un lugar diferente. Así es, puedes ver el movimiento de los planetas en el sistema solar. Para los aztecas, la eclíptica marcaba el cielo como un gran juego de pelota. Los puntos de salida y puesta del sol en los equinoccios y solsticios eran las cuatro esquinas del campo de juego, y el sol mismo era la pelota llameante, cruzando el cielo en una jugada cósmica.
Se dice que todas las estrellas que vemos en el cielo son estrellas fijas, y sin embargo, si pones atención, será evidente después de varios minutos que todo el cielo gira, desplazándose hacia el oeste. Este efecto se debe a la rotación de la Tierra. Pero nuevamente, ¿por qué les llaman estrellas fijas? Porque a lo largo de la vida, notarás que las estrellas conservan la misma posición entre sí. Mañana, a la misma hora, verás las mismas estrellas en la misma posición. Pero la luna y los planetas son objetos que cambian constantemente, y por eso los antiguos los llamaron errantes o vagabundos.
Muy bien, si las estrellas se supone que están fijas, ¿por qué algunas parecen moverse lentamente por el cielo? Esas no son estrellas, son satélites artificiales, artefactos hechos por el hombre que orbitan a la Tierra a gran altura, por encima de la atmósfera terrestre. Están en el espacio. ¿Cómo es posible que se vean a tanta distancia? Pues porque ellos están tan alto que todavía reciben los rayos del sol, aunque ya sea de noche para nosotros. Notarás que la mayoría de los satélites se mueven hacia el norte, hacia el sur y hacia el este. ¿Por qué no se ven satélites moviéndose hacia el oeste? Porque desde su lanzamiento ya están impulsados en dirección del giro de la Tierra y no en contra.
Si procuraste alejarte de la ciudad y has escogido una noche sin luna, ¡excelente! Podrás ver, además de casi 3.000 estrellas, la galaxia en la que se hospeda el sistema solar. Parece una franja irregularmente iluminada que cruza el cielo más o menos de este a oeste. La conocemos con el nombre de Vía Láctea porque existe una leyenda que explica que se trata de leche materna, de la diosa Hera, salpicada en el cielo. Otra leyenda describe a la Vía Láctea como la espuma del mar. ¿Alguna vez has estado en la playa de noche? La espuma de las olas al romper en la playa parece brillar, y es que muchas de las constelaciones que están al sur de la Vía Láctea están en el mar, una región celeste dominada por mitos acuáticos. Ahí están el río Eridanus, el monstruo marino Cetus, Aquarius el aguador, Piscis los peces, el pez austral Piscis austrinus, Delfinus el delfín y otros personajes relacionados con el agua. Entre ellos está la princesa Andrómeda, a la que tenemos casi en el cenit, y donde habita Messier 31, la galaxia de Andrómeda. Echa un vistazo hacia el cenit con tus binoculares y sin duda la encontrarás. Un alargado y difuso óvalo iluminado. M31 y la Vía Láctea son las galaxias más grandes del grupo local, un conjunto de más de 40 galaxias moviéndose juntas por el espacio.
Un pensamiento que siempre me ha fascinado es que todo lo que vemos en la bóveda celeste es una mirada al pasado. La luz viaja muy rápido, a casi 300.000 kilómetros por segundo. Y con todo, las distancias en el espacio interestelar son tan inmensas que nada de lo que vemos es tiempo presente. Aún la luz que reflejan los planetas, que están en el propio sistema solar, se tarda muchos minutos en alcanzarnos. Pero las estrellas están tan lejos que su luz tarda años en cruzar el espacio antes de que la podamos ver. Hay luz estelar que ha viajado miles de años antes de poderla contemplar. Una estrella que está a una distancia de 1000 años luz, la vemos cómo era y dónde estaba hace 1000 años. Esto ha dado pie a una leyenda urbana muy extendida. He escuchado que algunos dicen que las estrellas que vemos están tan lejos y su luz tarda tanto en llegar que lo que vemos ya no existe, que esas estrellas ya desaparecieron. Suena sorprendente, sí, pero es una farsa. Casi todas las estrellas que vemos en el cielo están a menos de 5.000 años luz, es decir, que la luz de todas las estrellas que vemos a simple vista tiene una antigüedad máxima de 5.000 años. ¿Qué no pudo haber desaparecido una estrella en ese periodo? La respuesta es no.
En general, las estrellas son cuerpos celestes que duran encendidos miles de millones de años y antes de desaparecer, pasan por procesos inestables que duran cientos de miles o millones de años. Solo entonces, terminan su existencia convertidas en enanas blancas y rara vez en una violenta explosión. Aún las estrellas que estallan súbitamente, las supernovas, pasan primero por una etapa inestable que dura muchos miles de años. Así que, si una de las estrellas que vemos a simple vista empieza a mostrar síntomas de envejecimiento, sabemos que a pesar de ello podrá vivir aún cientos de miles o millones de años más. En otras palabras, 5.000 años no es tiempo suficiente para ver a una estrella agonizar y desaparecer. Lo que sí es verdad es que todo lo que vemos en el cielo es una ilusión del pasado y que ninguna de las estrellas que contemplamos está en el sitio que aparece. No porque hayan desaparecido, sino porque en el tiempo transcurrido las estrellas han cambiado de posición. Una estrella que veas esta noche a una distancia de 1500 años luz, la verás donde se encontraba hace 1500 años. Después de este viaje en el tiempo, regresemos al presente. Haz un repaso de los puntos cardinales que te rodean, porque vas a despegar hacia las estrellas. Estamos por iniciar un recorrido por las constelaciones, estrellas y objetos de cielo profundo. La distancia a las estrellas es aproximada. Debes tener a la mano tu mapa de la noche y unos binoculares.
En el cenit, en medio del cielo, en lo más alto, observarás cuatro estrellas de brillo semejante formando un cuadro gigante. Se le conoce como el cuadro de Pegaso y es una figura emblemática del otoño en el hemisferio norte. Mitológicamente, el cuadro de Pegaso forma la panza y el lomo de Pegasus, el caballo volador. Pero una de sus estrellas, Alpheratz, fue excluida de la constelación y agregada a Andrómeda. Ya no es la barriga de un caballo, sino la cabeza de una princesa encadenada. Alpheratz es la estrella que está en la esquina superior izquierda. Se encuentra a una distancia de 97 años luz. Avanzando como las manecillas de reloj, la siguiente estrella, hacia el oeste, se llama Sheat, a 200 años luz. Debajo de ella, hacia el sur, está Markab, a 140 años luz. Y la última, hacia el este, se llama Al-Henif, a 335 años luz. Cuenta una leyenda que cuando la sangre de Medusa se mezcló con el agua del mar, surgió entre las olas un Pegaso, blanco como la espuma, y sí, el Pegaso se cuenta entre las constelaciones que pueblan la región del cielo llamada el mar, bajo la espuma blanca de la Vía Láctea. Ahora echa un vistazo a Polaris. ¿Ves que sigue en el mismo lugar que hace rato?
Entre Polaris y el cuadro de Pegaso, notarás una constelación destacada por 5 estrellas que dibujan un zigzag. Es la reina Casiopea, la mamá de Andrómeda. Si sigues acostado, le verás forma de W. Si te paras viendo al norte, te parecerá una M. La reina Casiopea era la esposa arrogante de Cefeus. Casiopea cometió un error fatal. Se proclamó más bella que las ninfas, que eran criaturas consentidas por Poseidón, el dios del mar. Como consecuencia, su hija Andrómeda estuvo a punto de ser devorada por Cetus, el monstruo marino. Perseus salvó a Andrómeda, sacó la cabeza de Medusa de su costal, convirtiendo a la bestia en piedra. Cuando Casiopea se negó a dar a su hija en matrimonio, a pesar de su promesa, Perseus enfureció y le mostró a ella también la cabeza de Medusa, transformándola en piedra. Poseidón también la castigó, y por eso la mitad del tiempo vemos a la reina patas arriba. Claro está, me refiero a las patas del trono. Desde Grecia y también desde México, Casiopea es visible la mayor parte de la noche a lo largo de todo el año, y por tal motivo se le considera una constelación circumpolar, visible permanentemente alrededor de Polaris.
Perseus, el ofendido novio de Andrómeda, está a un lado de Casiopea, hacia el este. Sus estrellas forman un lazo curvo, paralelo al horizonte, que parece conectar las estrellas de Casiopea con las Pléyades, un montoncito de estrellas al que nos referimos también como las 7 hermanas o las 7 cabrillas. Las Pléyades son un cúmulo abierto, es decir, un conjunto de estrellas nacidas en la misma nube de gas y polvo. De regreso a Perseus, verás que su estrella más brillante, llamada Mirfak, está rodeada por una nube de muchas estrellas menores. También es un cúmulo abierto, conocido como el cúmulo de Alfa Persei. Finalmente, entre Mirfak y Casiopea, alcanzarás a ver un manchoncito de luz débil. Es el cúmulo doble de Perseus, dos familias estelares tan cercanas entre sí que se confunden como una sola. Toma tus binoculares y admira los numerosos astros que pueblan al cúmulo doble de Perseus, el cúmulo de Alfa Persei y las Pléyades. Todos estos cúmulos abiertos son una delicia de contemplar.
El cúmulo doble de Perseus está a una distancia aproximada de 7.000 años luz. Los astrónomos consideran que sus estrellas son muy jóvenes, esto es, comparado con el Sol, pues se estima que nacieron hace 3 a 5 millones de años. Estas estrellas parecen delicadas, pero superan el brillo del Sol por más de 50.000 veces. Su temperatura superficial es muy elevada porque tienen una masa muy elevada. Sus astros más destacados contienen más de 10 veces la masa del Sol. Algún día, nuestros descendientes verán una reluciente supernova aparecer entre estas estrellas.
Del otro lado de Casiopeya, hacia el horizonte noroeste, se encuentra un pentágono grande y angosto. Sus estrellas no son muy brillantes, pero su luz es más o menos uniforme. Es Cefeus, el atribulado marido de Casiopeya y rey de una Etiopía legendaria. Cuando Poseidón envió al monstruo marino Cetus como castigo por la blasfemia de Casiopeya, Cefeus consultó el oráculo y descubrió horrorizado que la única manera de detener la masacre era sacrificando a su hija Andrómeda. ¿Cómo salvaría su reino sin perder a su hija? Afortunadamente, Perseus llegó oportunamente, montado sobre Pegasus, para rescatar a Andrómeda. Como Casiopeya, Cefeus es considerada también una constelación circumpolar en el hemisferio norte de la Tierra. Cefeus contiene la estrella más roja que se puede ver a simple vista. Se llama Mu Cephei. Con los binoculares es más fácil notar su color. En la antigua Tenochtitlán, así como la bóveda celeste completa era un campo de juego y el sol era la bola de caucho encendida, la constelación de Cefeus era conocida por los aztecas como Citlaltáchtli, el juego de pelota. Cefeus era una versión reducida del juego de pelota, y al parecer, la enrojecida estrella Mu Cephei era vista como la pelota ardiente.
Andrómeda, la hija de Cefeus y Casiopea, fue rescatada. Pero todavía vemos la escena en que la princesa aparece encadenada frente al mar. Sus estrellas se localizan entre el cuadro de Pegasus y Perseus. Tres estrellas principales se alinean a lo largo de Andrómeda. La cabeza de la princesa es Alpheratz, que es la estrella en la esquina superior izquierda del cuadro. Mirak, una de sus caderas, y Almac es uno de sus pies.
Observa con atención entre las estrellas de Casiopeya y Mirag. Si el cielo está suficientemente oscuro, encontrarás un pequeño manchón de luz difusa, angosto y ovalado. Se ve mucho mejor con tus binoculares. Ya la mencionamos anteriormente, pero vale la pena destacarlo otra vez. Es la galaxia de Andrómeda. Es una colección de gas, polvo y un billón de estrellas a una distancia de cuando menos 2.5 millones de años luz. Es el objeto más distante que puedes observar a simple vista. La suave luz de esta galaxia salió hacia tus ojos cuando todavía no había humanos en la Tierra.
Cetus, la bestia que estuvo a punto de devorar a Andrómeda, también está representado en el cielo, profundo en el mar. Es una constelación extensa que puedes hallar entre el cuadro de Pegaso y el horizonte sureste. Cetus no pudo engullir a la princesa, pues fue convertido en estatua ante la petrificante mirada de la gorgona Medusa. Los astrónomos árabes de la antigüedad veían entre las estrellas de Cetus dos collares de perlas, y uno de ellos se había reventado, dispersando las perlas en el cielo. Una de estas estrellas es sorprendente. Cada año, aproximadamente, la estrella Mira, la maravillosa, se convierte en la más brillante de Cetus, para luego desaparecer por un tiempo. Fue la primera estrella variable en ser descubierta.
Otra estrella maravillosa es Polaris, por razones distintas. Para los que habitamos en el extremo norte de la Tierra, es la estrella brillante que nunca desaparece. Es la estrella más brillante de Ursa Minor, el oso menor. Es una estrella que tiene casi la misma temperatura superficial que el Sol, así que su color es muy semejante. Por otro lado, se trata de una estrella supergigante amarilla, 45 veces más grande que el Sol. Su luz deslumbrante es 2.500 veces mayor que la del Sol, pero a una distancia de 430 años luz la hace palidecer. Algunos autores sospechan que, entre los aztecas, Polaris era Yacatecuhtli, dios de los viajeros y mercaderes.
Entre el horizonte oeste, noroeste y el cuadro de Pegasus, verás un triángulo enorme formado por las estrellas Altair, Deneb y Vega. Son estrellas que durante el verano son visibles toda la noche y por eso se conoce su figura como triángulo de verano. Ahora que es otoño, vemos al triángulo a punto de esconderse tras el horizonte noroeste. Curiosamente, los tres astros del triángulo representan aves. Altair significa águila en árabe y está en la constelación Áquila, que también significa águila. Deneb es la cola de Cygnus, el cisne, y finalmente Vega, cuyo nombre proviene de una frase árabe que significa el águila que se precipita. Vega está en lira, un instrumento musical que aparentemente carece de relación con las aves. Sin embargo, basta ver una representación antigua de la lira para ver que aparece sostenida entre las garras de un águila.
Sobre el horizonte oeste, Altair se despide. De las tres estrellas que forman el triángulo de verano, Altair es la más cercana, a una distancia de casi 17 años luz. En comparación, Vega está casi a 26 años luz y Deneb a más de 1.600 años luz. Altair es la menos brillante de las tres, pero después que las otras dos estrellas hayan desaparecido, Altair seguirá resplandeciendo. Las estrellas de masa menor tienen mayor duración.
Sobre el horizonte noroeste, Vega se posa, poco a poco. Con frecuencia, la inestable atmósfera juega con la luz blanca y brillante de Vega, haciendo que titile y cambie de color. Cuanto más se acerque al horizonte, el brillo de una estrella se distorsiona aún más, y a veces se observa el mismo efecto que con el sol y la luna. Su luz se torna amarillenta o anaranjada. Vega es la estrella más destacada de Lira, el instrumento musical de Orfeo. Es una estrella muy singular, pues gira tan rápido sobre su eje que no es redonda como el Sol. El Sol da una vuelta sobre sí mismo en un periodo de 25 a 35 días, pero Vega lo hace tan solo en 12 horas aproximadamente. Como resultado, su ecuador se distiende y la estrella adquiere la forma de un globo aplastado, chato en los polos. Esto hace que las temperaturas de su superficie sean muy variadas. En el ecuador, su temperatura es de 7.950 Kelvin, pero en sus polos la temperatura se dispara a 10.150 Kelvin. Esta diferencia contrastante se debe a que los polos están más cerca del núcleo. Ahí es donde la estrella produce las reacciones atómicas que la hacen brillar. Vega gira a una velocidad de 270 km por segundo, una cifra difícil de imaginar.
Entre Vega y el cuadro de Pegaso está Deneb, la cola del cisne, Esa estrella tiene su destino sellado. Algún día estallará como supernova. Su masa, temperatura y brillo es asombroso. Se estima que nació hace 10 millones de años y no durará mucho más. Es decir, probablemente no llegue a cumplir 11. Lo que sigue es que se convierta en una estrella supergigante roja e inestable, antes de terminar en un espectacular estallido.
Entre el cuadro de Pegaso y Altair aparece una figurita menor, un rombo pequeñito que parece un diamante alargado. Es la constelación de Delfinus, el delfín. Eratóstenes, el primer científico que midió el tamaño de la Tierra, narró que este delfín era el mensajero de Poseidón, el dios del mar. Otros relacionan a Delfinus con Arión, músico y poeta griego del siglo 7 a.C. Un viejo relato cuenta que cuando regresaba a casa tras un concierto admirable en la isla de Sicilia, los marinos quisieron quedarse con sus ganancias. Lo acorralaron con sus espadas y Arión pidió, como última voluntad, interpretar una pieza con su lira. La música divina atrajo a los delfines y finalmente Arión saltó por la borda. Los marinos lo dieron por muerto, pero un delfín lo llevó a salvo a puerto griego. Cuando llegó el barco, los marinos fueron denunciados y sentenciados a muerte. Se dice que después de este episodio, Apolo, el dios de la música y la poesía, puso al delfín entre las estrellas del mar.
Entre el rombito de Delfinus y el horizonte oeste hay un rombo notablemente mayor. Son las estrellas de Aquila, el águila. Ya habíamos dado cuenta de su astro más brillante, Altair. Según una leyenda, el águila es Zeus, quien bajó del monte Olimpo transformado en ave de presa para raptar a Ganímede, el joven más hermoso de la tierra. Desde entonces, este muchacho sirve de copero para los dioses, y está plasmado en la constelación zodiacal de Aquarius, el aguador. Por eso Aquila y Aquarius desfilan juntos por el cielo.
Aquarius está cerca también de la constelación Pegasus, del cuadro del Pegaso hacia el horizonte suroeste. Aquarius parece todo menos la anatomía de un joven. Como sea, no falla en aparecer cumplidamente todos los años en temporada de lluvias. Por eso lo representan cargando un cántaro. El agua de los dioses es el agua de lluvia. Un triángulo parecido al emblema de la marca Mercedes-Benz representa la cabeza de Aquarius, y un pentágono chueco, más grande, es el cántaro, que salpica varios chorros de agua hacia el horizonte sur, el agua que cae sobre la tierra en época de lluvias.
Al sur del cuadro de Pegaso, y a un lado de la cabeza de Aquarius, hay un pequeño pentágono formado por estrellas muy tenues. Si la cabeza de Aquarius es el logo de la Mercedes-Benz, entonces este pentágono es el logo de la Chrysler. Este pentágono es el pez más grande de Piscis, la constelación zodiacal de los peces. A pesar de ser una constelación muy oscura y difícil de trazar, los relatos que la mencionan son muy antiguos, heredados de Babilonia. Los griegos contaban que durante la lucha feroz entre los dioses del Olimpo y los titanes, Tifón, el más temible de los monstruos, fue enviado por Gea, la diosa de la tierra, para confrontar a los dioses. El primero que lo vio y alertó a los demás fue el caprino Pan. Luego saltó al río Éufrates con la intención de convertirse en pez y huir. Afrodita y su hijo, Eros, o Venus y Cupido para los romanos, hicieron lo mismo, pero el agua estaba tan revuelta que mordieron un cordón por ambos extremos para escapar sin separarse. Las estrellas del pentágono representan el pez de Afrodita. Tres estrellas muy tenues al lado del cuadro de Pegaso representan a Eros, y una larga hilera de estrellas sutiles trazando una V une a ambos peces. Es muy difícil imaginar la figura de Piscis a la primera, y es casi indispensable consultar el mapa para identificar sus estrellas.
Es más fácil distinguir las estrellas de Capricornus, la constelación zodiacal de la cabra marina. Sus estrellas están entre el cuadro del Pegaso y el horizonte suroeste. Su aspecto es similar a un triángulo rectángulo grande, con la hipotenusa curvada hacia adentro. Se supone que debo ver ahí a una cabra con cola de pez. ¿Qué? ¿Qué es eso? ¿Por qué una cabra con cola de pez? Bueno, recuerda que cuando Tifón atacó a los dioses, Pan quiso disfrazarse de pez, pero cometió un error. Cayó en una parte poco profunda y solo alcanzó a meter en el agua la cola y las patas de atrás. Así, su transformación fue parcial. Por otro lado, resulta fascinante saber que 4.000 años atrás, en el solsticio de invierno boreal, el sol alcanzaba el punto más bajo de su trayectoria anual en Capricornus. Tocaba fondo, el fondo del mar. Durante ese día, el sol hacía un recorrido de muy baja altura. Solo las personas situadas en el sur, en el trópico de Capricornio, verían al sol pasar por su cenit. Una vez que llegaba a Capricornus, en el solsticio de invierno, el sol trepaba como una cabra hacia el norte. 3 meses después, en el equinoccio de primavera, el sol estaba en Aries, otro caprino, y seguía trepando hasta llegar al punto más alto de su trayectoria anual, en la constelación de Cáncer.
Sigamos buceando entre las constelaciones marinas. Hay una estrella muy brillante en el cuadro de Pegaso y el horizonte sur. Se llama Fomalhaut. Es la estrella más destacada de Piscis Austrinus, el pez del sur. La palabra Fomalhaut se origina de una frase árabe que significa la boca del pez. El pez austral está justo debajo de Aquarius y con su boca abierta traga el agua que derrama el aguador. Así evita que la tierra se inunde durante la época de lluvias fuertes. Fomalhaut es una estrella relativamente cercana, a una distancia de 25 años luz. Aunque en apariencia su luz, comparada con el Sol, es modesta, lo cierto es que es 16 veces más brillante. Es una estrella muy popular entre los cazadores de planetas extrasolares. Desde 1983, se descubrió que Fomalhaut está rodeada por un polvoriento anillo de escombros remanentes de la formación de un sistema planetario. El telescopio espacial Hubble ha encontrado evidencia de un gran planeta orbitando a Fomalhaut.
Sobre el horizonte este se está asomando una de las constelaciones más famosas del cielo, Orión. Sus estrellas principales son muy brillantes y dibujan una especie de moño o reloj de arena. Los griegos notaban su aparición en esta época del año, en época de caza. Así que para ellos, Orión era el cazador celeste que les recordaba que era tiempo de salir a proveerse de carne y pieles. Tenían que anticiparse al invierno. Un lazo curvo de estrellas parecía dibujar un arco tenso. Orión estaba listo para disparar su flecha. Por otro lado, los romanos se identificaban con Orión, pero no veían a un cazador, sino a un guerrero, y no portaba un arco, sino un escudo y una espada.
La estrella más brillante de Orión, Alfa Orionis, es visiblemente rojiza. Su nombre árabe es Betelgeuse y señala el hombro o la axila del gigante. Es una estrella supergigante roja. Esto implica que ha evolucionado prematuramente debido a su gran masa. Los astrónomos no se han puesto de acuerdo en una cifra exacta, pero sospechan que Betelgeuse contiene entre 8 y 20 masas solares. Si es masiva, seguramente estallará como una espectacular supernova. Menos mal que está a una distancia de más de 600 años luz.
La rodilla brillante de Orión es Rigel. Es la séptima estrella más brillante del cielo. Y cuando Betelgeuse se apaga un poco, pues es una estrella variable, Rigel toma lugar como el astro más brillante de Orión. Su luz, en cambio, es azulada, testigo de una temperatura muy elevada. Es una supergigante azul. Brilla con un resplandor de 40.000 soles. Su nombre se origina en una frase árabe que significa el pie izquierdo del grande. Se localiza a una distancia de 850 años luz.
El hombro de Orión, que hace pareja con Betelgeuse, es una estrella azul y caliente también. Se llama Bellatrix. Su temperatura es casi 4 veces más caliente que el Sol. Por mucho tiempo, Bellatrix se usó como brillo de referencia para medir el cambio luminoso de las estrellas variables, hasta que se observó con sorpresa que ella también varía su brillo, en un porcentaje muy pequeño y sin seguir un patrón conocido. Bellatrix está a una distancia de 240 años luz, mucho más cerca que el resto de las principales estrellas de Orión.
La rodilla más tenue de Orión se llama Saif, nombre que proviene de la frase árabe la espada del gigante. Así que se sospecha que originalmente el nombre aplicaba para la hilera de estrellas que aparecen bajo el cinturón de Orión. También es una estrella caliente, con una temperatura casi 5 veces mayor que el Sol. Eso explica su coloración azulada y que produzca 65.000 veces más radiación que el Sol. Su luz ultravioleta podría rostizarnos, pero una distancia de 720 años luz nos mantiene seguros. Su destino también, como otras estrellas excepcionales, es estallar como una violenta supernova.
El cinturón de Orión y su espada no puede pasar desapercibidos. Tres estrellas brillantes y equidistantes bajo las que se forma una hilera difusa de estrellas. El cinturón de Orión se asoma siempre exactamente sobre el horizonte este, pues el ecuador celeste lo atraviesa y la espada está casi perfectamente orientada en una línea norte-sur.
En medio del cinturón de Orión, nuestra vista es incapaz de percibir cuántas estrellas se acumulan en este lugar. Ciertamente, los telescopios infrarrojos revelan más de 2.000 estrellas que están envueltas en un denso nido de gas y polvo. Son estrellas recién nacidas, que aún no emergen de la nube. Esta nube es la nebulosa de Orión, uno de los puntos de interés más visitados del cielo. Ya sea que lo quieras contemplar a simple vista, con telescopio o con binoculares. De cualquier manera, es un sitio inspirador, un criadero donde se forma una nueva generación de estrellas a una distancia superior a 1500 años luz.
¿Tienes telescopio? Entonces podrás ver las cuatro estrellas más formidables que ya se formaron en la nebulosa. Galileo las descubrió con su pequeño telescopio en 1617. La radiación de este singular cuarteto, llamado el trapecio, ha empujado el cascarón de gas hasta reventarlo en nuestra dirección. Por eso, la nebulosa tiene una apariencia hueca. La intensa radiación ultravioleta arranca electrones a la nube, y esta responde emitiendo copiosa luz, revelando su composición abundante en hidrógeno y oxígeno.
Partiendo de Rigel, la rodilla de Orión, se puede trazar una serpenteante hilera de estrellas tenues que se dirigen hacia el horizonte sur y terminan en una estrella muy brillante, justo sobre el sur, muy cerca del horizonte. No te la puedes perder, a menos que haya un obstáculo como cerros o árboles en esa dirección. La constelación es el río Eridanus, que desciende hacia el sur para vaciarse en el mar. Y la estrella es Akernar, palabra que proviene de una frase árabe que significa el final del río. Es una estrella gigante azul, muy caliente y brillante. Gira tan rápido sobre su propio eje, a 225 kilómetros por segundo, que su ecuador se ensancha y la convierte en la estrella más aplastada que se conoce. Si girara más rápido, se haría pedazos. Se localiza a una distancia aproximada de 144 años luz.
Entre Orión y el cuadro de Pegaso están las Pléyades, un hermoso cúmulo abierto. Una familia de estrellas que acapara la vista de los observadores nocturnos desde tiempos remotos. Los chinos las registraron desde el año 2357 a.C. Quienes no están familiarizados con las constelaciones, frecuentemente dicen ver en ellas a la Osa Menor, pero están confundidos, pues las Pléyades están en Taurus, no en Ursa Minor. De acuerdo con la mitología griega, las Pléyades representan a la numerosa familia de Atlas y Pleione. Se cuenta que Atlas desatendió a sus hijas, pues había sido castigado. Zeus lo condenó a sostener la esfera celeste sobre sus hombros por participar en la lucha entre titanes y dioses del Olimpo. Las fotografías de larga exposición revelan en este cúmulo más de 500 astros que se distribuyen en un ancho de casi 15 años luz de diámetro. Y si bien parecen muy unidas, tarde o temprano sus vínculos gravitatorios serán rotos y se dispersarán por la galaxia. Se estima que han transcurrido entre 800 y 100 millones de años desde su formación, así que ni siquiera le han dado media vuelta a la galaxia desde que nacieron. Una vuelta más y se habrán disperso. En contraste, es probable que el Sol haya completado hasta 20 revoluciones.
Entre el cuadro del Pegaso y las Pléyades está la constelación zodiacal de Aries, el carnero. Una leyenda cuenta que Aries era un borrego mágico que podía volar sobre el mar y su piel de oro era muy cotizada. Después de ser sacrificado, el vellocino de oro se convirtió en una prenda muy codiciada, así que era resguardada por un feroz dragón. Los gemelos, Castor y Pollux, se embarcaron en una aventura con Jasón y los argonautas para tratar de obtener esta preciada pieza. Aries no es una constelación muy vistosa y solo se destacan unas 3 o 4 estrellas importantes. La más brillante, o Alfa Arietis, recibe también el nombre de Jamal, cuyo significado es macho cabrío en árabe.
La temperatura superficial de Jamal es fría comparada con el Sol. En el mejor de los casos, su temperatura es semejante al del interior de una mancha solar, 4590 Kelvin. Jamal parece solo un diminuto destello de luz. Lo cierto es que Jamal supera 15 veces el tamaño del Sol, y su radiación, predominantemente infrarroja, es 90 veces más brillante. Es una estrella gigante, naranja, camino a convertirse en gigante roja. Se localiza a 66 años luz de distancia.
Entre las estrellas de Aries y Orión, encontramos una de las constelaciones más antiguas del zodiaco, Taurus, el toro celeste. Constelaciones como Taurus parecen incompletas, pero no es por falta de espacio, sino que, según lo explica la leyenda, sus patas traseras no son visibles porque está cruzando el mar a nado. El relato fantástico da cuenta de Europa, una bella doncella que fue cautivada por un gran toro blanco, manso y juguetón. Europa adornó al toro con un collar de flores. Luego montó confiada sobre su lomo. Fue entonces que el toro aprovechó para huir, raptando a la joven. Saltó las murallas de la fortaleza y cruzó el mar Mediterráneo hasta la isla de Chipre, y ahí el toro reveló su verdadera identidad. Era el dios Zeus, monarca del Olimpo.
La constelación de Taurus es fácil de dibujar. Un grupo de estrellas en forma de V trazan la cabeza del toro, y un par de estrellas distantes marcan las puntas de sus cuernos. Toma tus binoculares y echa un vistazo a la cabeza del toro. Verás que está formada por numerosas estrellas, un cúmulo abierto hermoso que conocemos como las Híades. Alrededor del año 64 a.C., Higinio narró que cuando Ias salió a cazar, un león lo mató y el llanto de sus hermanas, las Híades, se elevó hasta el cielo. Transformadas en estrellas, el llanto de las chicas no ha cesado, causando lluvias sobre la tierra. El león feroz se asomará en la madrugada, siguiendo la pista de las Híades, pero los dioses las han dispuesto de manera que nunca sean alcanzadas por el león celeste. Las Híades parecen dispersas en comparación con las Pléyades, pero solo porque están 3 veces más cerca al sistema solar. La presencia de estrellas gigantes rojas y enanas blancas en las Híades sugiere que este cúmulo abierto ya está entrado en años. Con una edad estimada en 700 millones de años, las Híades son 7 veces más viejas que las Pléyades.
El ojo colorado del toro es la estrella Aldebarán, y su posición al lado de las Híades es mera coincidencia. Las Híades están a 151 años luz, mientras que Aldebarán está a solo 65 años luz. En la antigua Arabia, se decía que Aldebarán era un gran camello macho y las Híades eran las hembras pequeñas. Puesto que Aldebarán es la estrella más brillante de la constelación de Taurus, Johann Bayer la nombró también Alfa Tauri en 1603. En el norte de México, los seris conocen al Aldebarán como Keeto, la estrella que ilumina el parto de siete mujeres, las Pléyades. Y el mes de octubre lo llaman Keeto Yao, el camino de Aldebarán. A lo largo de nuestra existencia, las estrellas parecen conservar su posición, y por eso son llamadas estrellas fijas. Pero en 1718, el astrónomo Edmund Halley demostró que la estrella Aldebarán, entre otras, había cambiado notoriamente su posición en menos de 2000 años. Desde entonces, conocemos que las estrellas tienen movimiento propio, pero es muy difícil de percibir en el transcurso de una vida humana.
Entre el cuadro de Pegaso y el horizonte noreste, se asoma un gran pentágono de estrellas brillantes. Es Auriga, el cochero. Auriga era el conductor de un carruaje tirado por caballos. Sin embargo, resulta curioso que desde la antigüedad se le ilustra más como un pastor que como conductor. Además de las riendas, Auriga sostiene un trío de cabras, y dos de ellas muy pequeñas. Es una constelación fácil de identificar a causa de cinco estrellas brillantes que forman un gran pentágono aplastado. Parece una casita, como la que dibujan los niños. En una noche oscura, será evidente que la Vía Láctea cruza la constelación de Auriga y un vistazo con binoculares revelará varios cúmulos abiertos que se distribuyen en esta gran constelación.
La estrella más brillante de Auriga se llama Capella, palabra latina que significa cabra, y el conjunto pequeño de tres estrellas que acompañan a Capella se conoce como las cabritas. La cabra también se nombra Alfa Auriga y está de paso en la constelación del cochero. El movimiento propio muestra que esta estrella gigante amarilla tiene su origen en la constelación vecina de Taurus, entre las Híades. Poco a poco, Capella se aleja del sistema solar, pero hace 200.000 años estaba tan cerca que era la estrella más brillante del cielo.
El último trimestre del año es favorable para ver varias lluvias de meteoros. El cielo de las madrugadas se adorna con más estrellas fugaces que de costumbre. Y si no hay luna presente y te alejas de la ciudad, seguramente tendrás una experiencia memorable. En octubre, la tercera semana nos ofrece las Oriónidas, meteoros veloces, amarillos y verdosos, algunos muy brillantes, procedentes todos del cometa Halley. La segunda y tercera semana de noviembre nos ofrece las Táuridas y las Leónidas, en las que esperamos 5, 10 o hasta 20 meteoros por hora. Conviene que tengas los binoculares a la mano para ver el rastro persistente que dejan algunos bólidos. Finalmente, el año cierra con broche de oro, las Gemínidas. Estas se observan la segunda semana de diciembre, y si aguantas despierto y estás bien abrigado, habrás de contar no menos de 60 bellos meteoros por hora. La mayoría son blancos, pero aparecen amarillos, azules, rojos y verdes. Casi todas las lluvias de meteoros se originaron de algún cometa, pero las Gemínidas son distintas. Las partículas que se incineran en la atmósfera provienen de un asteroide.
Pues bien, hay tantas cosas interesantes que ver en el cielo, pero se nos ha acabado el tiempo. En la próxima temporada habrá muchas cosas nuevas que hacer. No olvides escuchar el programa de radio de Obsesión por el Cielo, y visitar nuestro muro de Facebook para estar al tanto de nuestras actividades y publicaciones. Visita también la página de Cosmos Scientific de México para todas tus necesidades en equipo astronómico y novedades científicas. Esperamos que hayas disfrutado este paseo por el cielo de otoño. Se despiden de ustedes
Zaida Paredes
y Loni Pacheco.
Queremos reconocer y agradecer el apoyo de la Unión Astronómica Internacional en la realización y distribución de estas grabaciones. Esto fue posible gracias a la convocatoria 2014 Astronomía para el Público, organizada por la Oficina para el Desarrollo de la Astronomía de la Unión Astronómica Internacional.